La noticia puede darse de distintas formas. Nosotros hemos elegido hacerlo junto a ti.
Hoy hacen pública la estafa maestra.
Paola.
¿En dónde se encuentra la discusión digital?
Y Jaime. Abren la conversación contigo, sus especialistas y reporteros.
¿Cuántos los involucrados?
Todo lo que está alrededor de las redes sociales.
Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Son las 5 y estamos juntos. Me encanta poder saludarlos, compartir un ratito de esta tarde con ustedes, con toda la información importante. Querido Jaime, cuántas cosas ocurriendo. Qué gusto me da saludarte. ¿Cómo estás hoy?
Muy bien, Pau, muy bien también para Mau, para Dani. Pues sí, mucha información desde lo que ocurrió en la mañanera, por supuesto todo lo que ha ocurrido en el Senado de la República, por supuesto lo que está ocurriendo en el mundo, en Ucrania, así que hay mucho de qué hablar y también de lo que ocurrió en el fútbol, Dani. Vaya partidazo que hoy hubo,
Sí, cómo no, por supuesto. Parecía que se le escapaba la victoria al PSG, sin embargo llega el gol en los últimos instantes del partido. Partidazo, de verdad partidazo, ya hablaremos de ello.
Pues sí, todo un espectáculo ese equipo. Y hablando de espectáculos, ¿cómo estás hoy, Mauricio Mancera? Te veo que sigues así en actitud playera y
Paraguay 5-0.
Exactamente.
De sandías.
Compañeros, yo sé que suena que le estoy pasando muy bien, pero hoy no está el día tan soleado. Yo creo que estaremos a 27 grados. También se sufre aquí en Morelos. No, pero bueno, vamos a hablar más adelante de por qué es el Día de la Mujer Mexicana y de Galileo Galilei, entre muchos otros temas.
Pues, ¿qué crees? Que aquí en la Ciudad de México sí salió el sol, aunque no para todos. Ya haremos escala, sí, en, digamos, las luces y sombras, no solamente en la ciudad, sino en buena parte del país. Y bueno, pues estaremos tocando lo que ocurre con la inseguridad. Nuevamente Zacatecas es noticia por un tema de inseguridad. Estaban buscando pues a estos estudiantes secuestrados, a estos jóvenes, y lamentablemente ya aparecieron al menos 4 de 5. Pero aparecieron muertos, así que pues Zacatecas sigue en medio de toda esta violencia, y en Colima, bueno, pues están viviendo algo que no conocían, esta violencia continua, balaceras prácticamente a diario, así que bueno, pues también haremos escala en esos temas que lamentablemente tienen que ver con la violencia. Y está la otra violencia, Jaime, la que se da muchas veces dentro de casa o incluso en algunos albergues para menores. Hoy es un día importante para la infancia, en particular para los niños enfermos, los niños con cáncer. ¿Cómo va el tema del abasto de medicamentos y de tratamientos para ellos? Hoy los niños serán tema, lamentablemente no por buenas razones.
No por las mejores causas, Pau. Hoy es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer Infantil. ¿Cómo está México? ¿Cómo está todo lo que está alrededor del desabasto, de los tratamientos de quimioterapias? Ya lo decías bien. ¿Qué está ocurriendo en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en la Ciudad de México sobre este albergue que, bueno, pues en San Bernabé, que también ya obligó a la propia autoridad a realizar declaraciones, y también la violencia que se ejerce contra los menores de edad, Pau? Sin duda, un tema fundamental en el cual tenemos que entrar a detalle.
Y bueno, pues otro asunto que estaremos tocando es esto, que se decidió por parte de la Suprema Corte, y bueno, que no termina de quedarme claro cómo es que se va a aplicar en los medios de comunicación esto de tener que diferenciar entre información y opinión, argumentando la protección de las audiencias. Vamos a hablar del tema con el presidente del Consejo Directivo de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión, porque puede tener muchas implicaciones ya de por sí en todo un entorno de ataques a la prensa, verbales y físicos, pues algo así puede convertirse en censura, ¿no? Así que, bueno, pues lo estaremos también tocando.
Así es, Pau. Así que de todo eso y mucho más vamos a estar platicando. Los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros, @PaolaRojas, ahí está directamente su Twitter, @Janupi y @también Brody_Rentería. Y Mau, ¿cuál es el tuyo?
Mi Twitter es @Mau_Mancera.
Perfecto. Pues ya, Pau, no se hable más.
Voy a decir, no hable más. Yo te hice caso.
Vamos a la pausa.
Volvemos con la charla vespertina para disfrutar las noticias juntos.
Bueno, ya hacemos juntos esta tarde de martes en la capital de la República Mexicana? Y ayer ya hablábamos de lo que estaba ocurriendo allá en Ucrania. Platicábamos con este mexicano que tiene ya varios años de vivir en aquella región del mundo. Y hoy me da mucho gusto, a las 5 de la tarde con 8 minutos, 1 de la madrugada con 8 minutos, tiempo del Kiev, saludar a la embajadora Olga García Guillén, juntos para platicar esta tarde en la Ciudad de México, noche para usted. Olga, qué gusto saludarla, ¿cómo le va?
Muy bien, gracias, gusto saludarlos.
Embajadora, cuéntenos qué está sucediendo y qué manera va a utilizar, en este caso, la Cancillería mexicana para apoyar a quienes viven allá, mexicanos que viven, que radican en Ucrania.
Sí, bueno, mire, la verdad es que nosotros tenemos alrededor de, entre mexicanos, vamos a decir, el registro de mexicanos y sus familias, con sus esposos o sus cónyuges, ¿no? Esposos, esposas, sus hijos, también mexicanos, tenemos alrededor de 215 personas, más o menos son 215 personas. Aclaro, son gentes que están registrándose en la embajada. Físicamente tenemos un registro de ellos con sus teléfonos, sus familiares, etcétera, y es la gente que nosotros tenemos registrada. Puede haber más gente que no le interese ser registrada, pero es más o menos la cantidad que tenemos, que se nos aumentó en esas últimas semanas, que obviamente la gente acudió a registrarse aquí. Entonces, de ese grupo de mexicanos que tenemos, regado en todo el país, la mayoría vive en Kiev, y entonces... Lo que estuvimos fue que después de que, bueno, como ustedes conocen, México tiene una, vamos a decir, una política de protección a mexicanos importante. La verdad es que tenemos un gran prestigio en eso, y obviamente nuestra obligación es ejercer acciones de protección preventiva antes de que las cosas sucedan. Y derivado de eso, y derivado también de que empezamos a escuchar que podría empezar a haber reducción de vuelos, decidimos, el secretario, conversamos el secretario y yo para ver este tema, y él me instruyó a que sacáramos a evacuar a las gentes que quisieran hacerlo en marco de la actividad de acción preventiva, de tal manera que el día de mañana, en unas horas más, saldrá un autobús a una ciudad del suroeste de Ucrania, a más o menos 500 kilómetros de aquí, para ubicarlos en un lugar más cercano a las fronteras, con los países limítrofes de la Unión Europea, para que en dado caso de que llegara a haber algún conflicto, podamos tomar la frontera y cruzar la frontera hacia el otro lado para poderles auxiliar. Estas personas van a estar en ese lugar, y les vamos a ofrecer el transporte, por supuesto, el hospedaje y la alimentación, para que estén ahí en ese lugar por lo pronto. La embajada, se van dos personas, nosotros somos cuatro funcionarios del SEM, del Servicio Exterior aquí, dos se van para ella, para atenderlos, y dos nos permanecemos aquí en Kiev, que la embajada va a continuar abierta, ofreciendo los servicios a los demás mexicanos que se encuentren aquí. Hemos tenido aumento en la demanda de servicios, ¿no? Los mexicanos quieren tener sus documentos más actualizados, quieren registrar a sus hijos, quieren obtener visas para sus esposas, porque hay algunos que ya se han ido a México y quieren obviamente llevárselas ya con una residencia temporal por matrimonio. Y entonces, derivado de eso, estamos aquí atendiendo. Entonces se van dos quedamos acá para atender cualquier cosa, y que en caso de que se llegara a dar una eventualidad, pues entonces nosotros vamos a salir con ese equipo, o sea, nos llevaríamos a otro, sí, a otro grupo de personas, para a los que quisieran salir para ese lugar, para poder cruzar la frontera, sí, de tal manera que la Secretaría me ha asignado recursos para ello, y los estamos ejerciendo para ellos, para estas mexicanas.
Embajadora, buenas tardes. La saluda a Paola Rojas. Para
hola.
Usted, buenas noches.
¿Qué tal?
Nos relataba, Paola, ¿qué tal? Un ciudadano mexicano allá en Ucrania nos decía que lo que venía ocurriendo es que aquellos que estaban en zonas consideradas de mayor riesgo estaban siendo trasladados a Kiev, con lo cual podríamos entender que Kiev es una ciudad aún segura. Nos explica que usted misma permanecerá y seguirá trabajando en la embajada, que seguirá abierta. ¿Cuál es el estado de cosas en Kiev en estos momentos?
Bueno, lo que pasa es que, pues, obviamente es la capital ucraniana, ¿no? Obviamente nosotros, nuestra obligación es permanecer aquí con todos los mexicanos, la embajada continuará abierta, pero la verdad es que, te comento, efectivamente, nosotros estamos ubicados en el centro de la ciudad y la verdad es que hemos hecho algunos recorridos por la ciudad para ver cómo está, y la verdad es que la ciudad se nota tranquila, es decir, es una ciudad con mucho tráfico, muy caótica precisamente por el tráfico, pero obviamente los vemos, la gente camina, está comiendo en los restaurantes, va a los súper, no percibimos compras de pánico, y la gente continúa, va a la escuela, pues los niños están. De hecho, los mexicanos, hay algunos mexicanos que nos han manifestado el día de hoy que no quieren, no tienen planeado, no han decidido más bien no unirse quedarse con nosotros a esta vacunación, han decidido quedarse porque no sienten un riesgo en su seguridad y entonces que por tanto se van a quedar. Pero sin embargo, si nos han pedido saber si habrá alguien en la embajada que los podrá atender en caso de que haya algo, obviamente les hemos explicado esto que les he comentado a ustedes, y entonces pues han decidido quedarse aquí y realmente vamos a trasladar a los que personalmente nos han manifestado su interés en irse.
Por último, embajadora, ¿alguna línea telefónica, alguna página de internet para gente que tiene familiares directamente, mexicanos que tienen familiares allá en Ucrania, para que tengan mayor información y seguimiento en todo lo que vaya a ocurrir?
Sí, claro. Nosotros tenemos un correo electrónico con el cual nosotros nos mantenemos 24/7 contaminados. Y se llama mexicokiev@sre.gov.mx. Ese es uno de nuestros, vamos a decir, de nuestros correos. Más bien es el correo en el que estamos totalmente siempre atendiendo. Y les decía, también tenemos un teléfono de protección, que en el cual tenemos un chat en el para poder saber tenerlos ubicados 24/7 y a través de ello vamos es mucho más fácil la comunicación obviamente con ellos de forma automática. Ellos saben que nos pueden localizar ahí, saben que ellos pueden sí, solicitar información, incluso las familias, algunas familias ya tienen incluso el chat de eso y nos comunican a través de ello por WhatsApp y tenemos esa posibilidad de poder realizar.
Pues embajadora, muchas gracias y vamos a estar muy al pendiente. Soy Joe Biden, da conferencia de prensa y bueno, pues, y también hay información que Rusia está retirando algunas tropas. Esperemos que esto no se cumpla como se ha venido platicando desde hace ya varias semanas. Sí. Cuídese mucho, embajadora, gracias.
Sí, claro. Gracias, hasta luego.
Hasta pronto. Es la embajadora Olga García Guillén, embajadora de México en Ucrania.
Vamos ahora rápidamente con el reporte de mi compañero Israel Aldave, y es que en el Senado ha solicitado, se ha exigido que se investigue al hijo mayor del presidente López Obrador, luego de todo esto que ha ocurrido en los días recientes en la conferencia mañanera y los presuntos conflictos de interés. El PAN tomó la tribuna y bueno, pues tú tienes todo el reporte. Israel, te escuchamos atentos. ¿Cómo estás? Hola.
Hola, Jaime, gracias. Muy buenas tardes. Pues sí, en efecto, luego de 4 horas de receso, luego de que el Partido Acción Nacional, como tú lo señalabas, Paola, tomara la tribuna del Senado de la República, aquí colocaron pues una réplica gigante de la Casa Gris, esta residencia donde vivió el hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador. En Houston, en Texas, por esta situación se tuvo que ver interrumpida la sesión, como les comentaba, 4 horas de receso, y hace unos cuantos minutos pues se reinició este trabajo legislativo con un fuerte debate. Se cumplió la exigencia del Partido Acción Nacional, que solicitaba que fueran discutidos todos los puntos de acuerdo que han propuesto para poder llevar a cabo una investigación profunda respecto a esto que ellos dicen es un acto de corrupción al seno de la familia presidencial. Una de las más críticas que ha subido a tribuna ha sido Lili Telles, senadora del Partido Acción Nacional, quien esto argumentó.
Siempre hablan de que el presidente es el mejor presidente del universo, pero lo popular no implica que sea bueno. El presidente, en efecto, es popular, pero como lo es la comida chatarra, le gusta mucho a muchos, pero hace daño y destruye la salud física a así como el presidente destruye la salud de la República.
Es ahí, Paola, Jaime, este candente, pero verdaderamente candente debate que se lleva a cabo aquí en estos momentos en el Senado de la República, en donde vale la pena señalar que a pesar de que se cumplió, como les señalaba, esta exigencia del Partido Acción Nacional de discutir estos puntos de acuerdo, pues ya cuando venga la votación, la mayoría de Morena y sus aliados políticos los van a rechazar uno a uno. Paola, Jaime, lo que sucede aquí en la Cámara Alta.
Pues sí, básicamente lo que ha venido ocurriendo desde que quedó así conformada la Cámara. Morena tiene la mayoría junto con sus aliados para, pues bueno, básicamente ignorar a la oposición o en todo caso escucharla. Pero ojo, hay un tema así con la opinión pública en el que vale la pena detenerse. Estaba aquí revisando las cifras que publica Consulta Mitofsky en torno a no solamente la popularidad del presidente, que ha venido bajando, o sea, ya trae una mala racha, sino que además hay también una peor percepción en cuanto a la seguridad, no extraña, con todos los brotes de violencia que hay en tantos lugares, y también hay una peor percepción en cuanto a corrupción, en buena medida asociada a todo el tema del hijo mayor del presidente. Pero además no sé hasta qué punto, Jaime, también tenga que ver pues esta actitud de los días recientes del presidente. Me parece que esa versión del presidente López Obrador, ¿no? Como estridente y faltando a la ley y bueno, pues insistiendo en algo que muchos reprobaron, no le gusta a la gente. La pausa.
Las 5:23 es el tiempo del centro del país. Juntos vamos directamente hasta Zacatecas. Nuevamente el horror. El fin de semana desaparecieron jóvenes, salieron de un bar, cuatro jóvenes fueron encontrados sin vida a pues prácticamente 50 kilómetros de la capital del estado. Hay una joven que sigue desaparecida. Vamos directamente hasta la entidad. Cookies Hernández, te encuentras pues para darnos el reporte y qué es lo que se ha dicho por parte de la autoridad y qué se tienen los avances de la investigación, si es que existe. Te saludo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Paola y Jaime, muchas gracias desde Zacatecas. Les saludo, pues mira, la realidad es que las autoridades se concretaron ayer a confirmar que se trataba de cuatro cuerpos fallecidos, de cuatro jóvenes y una joven que sigue desaparecida, en este caso Valeria, de la que no se sabe nada de su paradero. La autoridad municipal no ha sido notificada de que haya alguna sí. investigación o algún avance en la investigación para dar con el paradero de Valeria.
Sobre los jóvenes, les hicieron un homenaje muy sentido. He visto en redes sociales imágenes que son desgarradoras, Cookies.
Así es, las madres de los tres jóvenes estaban deshechas. Lo que pudimos observar, Jaime, es que pues en cuanto ellas se vieron, se encontraron en la plaza principal donde colocaron los féretros por un momento antes de entrar a la misa que se les hizo de cuerpo presente a las 11 de la mañana, pues se abrazaron entre sí y de una manera desgarradora expresaban su dolor, pues con mucho llanto, hasta con gritos. Fue un homenaje muy, muy sentido. Cabe mencionar que pues fue increíble también la solidaridad de todo claro. el pueblo de Nieves, que se concentró en la plaza.
Pues vamos a ver qué es lo que dice la autoridad, qué dicen las líneas de investigación y, por supuesto, si hay algún mensaje por parte del gobernador David Monreal, una entidad que ha sufrido bastante durante las últimas semanas en el entorno que hay de violencia en el centro del país. Cookies, gracias, cuídate mucho, que estés muy bien, muy buenas tardes.
Así es, nada más mencionarte rápidamente que la autoridad no se ha manifestado al respecto, lo que tiene muy dolida a la población, según nos expresaron ahí los familiares y la misma ciudadanía.
Además de todo. Gracias, Cookies, cuídate. Muy gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Está Tania Ramírez, directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México, esta tarde con nosotros. Tania, agradecerte muchísimo que nos acompañes pues cuando son tantos, tantísimos los temas que se acumulan justamente de preocupación en torno al estado de cosas para los niños en nuestro país. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Paola, y gracias, Jaime. Es un gusto estar con ustedes, aunque no es un gusto tener que hablar de estas realidades que se empiezan a volver más cotidianas, ¿no es cierto?, y más apremiantes, si fuera el caso, por todo lo que toca a las graves violaciones de los derechos de niñas, niños y adolescentes en nuestro país.
Pues sí, violaciones a sus derechos, violencia física, violencia verbal, violencia sexual. El confinamiento fue terrible para los niños. Sí. Pero esta cifra de niños asesinados es la peor expresión de violencia. Y el año pasado fueron asesinados cada día 7 menores en nuestro país, de acuerdo a lo que denuncia Save the Children. Esto es brutal. Vaya que, ¿existe algún precedente así, Tania?
Pues mira, lamentablemente lo que rastreamos es que estas cifras van a la alza en el balance anual que hacíamos desde Redim sobre cómo se expresan estas distintas formas de violencia hacia la niñez. Detectamos que entre 2020 y 2021 hubo un incremento en los homicidios de niñas y adolescentes en el país, casi 3 puntos porcentuales. Pasamos de 2.182 casos a 2.240 entre enero y noviembre de 2020 a 2021, digamos. Y estos homicidios, es terrible decirlo, pero estamos hablando de homicidios dolosos, también de homicidios culposos. El año que terminamos cerró con 994 casos de homicidios dolosos, 1.246 de homicidios culposos. Y otra de las formas de morir que tienen los niños, niñas, adolescentes de nuestro país es también homicidios con armas de fuego, 728 casos. A mí no sé qué opinen Paola, Jaime, pero estas cifras me parece que en cualquier otro país detendrían las rotativas. Los niños y las niñas están siendo asesinados directamente, por no hablar de otros datos que tenemos también sobre desaparición de niñas y niños, la violencia familiar, como ya mencionabas, la violencia sexual, es decir, las distintas formas de violencia, todas ellas graves, se están expresando en las vidas de niñas, niños, adolescentes, están tocando sus cuerpos, están tocando literalmente sus vidas, y esa suerte de visión en la que pensamos que esos datos sobre violencia que aparecen en las noticias o en los titulares únicamente tocan al mundo adulto, es parte de una invisibilidad que tienen niñas, niños, adolescentes, de no haberlos reconocido como titulares de derecho, como sujetos sociales, y esa invisibilidad también es la que tiene en esta suerte de pasmo, de impunidad y de permisividad esta circunstancia que hace que los números, pues en muchos casos, hayan ido a la alza.
A ver, hay, como ya bien decías, muchas formas de violentar a los menores, y hoy en el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer Infantil, pues me parece que merece la pena detenernos en algo que pues es también una hostilidad espantosa, ¿no? El hecho de que un niño caiga enfermo y no tenga acceso a medicamentos, no tenga acceso a tratamientos. Hemos dado seguimiento a lo que ha venido ocurriendo, ya no en los meses, sino en los años recientes, justamente con los menores en esta circunstancia. ¿Qué información tienes con respecto a los avances? ¿Ha habido compromisos por parte de las autoridades de salud para resolver este desabasto y esta falta de tratamientos? ¿Cuál es hoy la situación de los niños en esa circunstancia, Tania?
Sí, la verdad es que es una latencia todavía. Lo pudimos ver en el año pasado, el desabasto que hubo de medicamentos para este tipo de padecimientos fue notable, y lo que resulta pues grave quizá es que sea únicamente ante la activación de las familias, ante la necesidad de salir a las calles o de manifestarse, que pareciera que se presta atención a este caso. La falta de base en medicamentos contra el cáncer fue crítico durante el año y se mantiene. Según estadísticas del INEGI, por ejemplo, para 2020, 2.077 niños, niñas y adolescentes entre 0 y 17 años perdieron la vida como consecuencia de las neoplasias, es decir, de los tumores, ¿no? Eso quiere decir 5.7 defunciones de niñas, niños y adolescentes por día en el país, y organizaciones especializadas en esto alertan sobre la posibilidad de que estos casos, estas muertes, se eviten hasta en un 70, 75% cuando los medicamentos están ahí presentes. Entonces, independientemente independientemente de si las familias se organizan o no, se manifiestan o no, salen a parar el aeropuerto o no, lo que hay que recordar es que es el derecho a la educación de ellas y ellos. No importa quiénes sean, no importa de qué sí. organización sean sus padres, es su derecho el acceso a la salud y a la salud médica y medicamentosa.
Y por si algo faltara, Tania, te saluda Jaime Núñez, lo que está alrededor del COVID-19, la pandemia, el golpe que da brutal, sobre todo lo que existe en huérfanos. México, en esta pues muy dura estadística, se coloca como el tercer país a escala global con el mayor número de huérfanos ocasionados por el COVID-19. Es brutal la cifra, más de 244 mil niñas y niños se quedaron sin lo más cercano a ellos, que es su papá o mamá.
Sí, así es, por no contar también a los niños y niñas que han sido infectados o que han fallecido por COVID, ¿no es cierto, Jaime? Que también es otro tema, la no inclusión de niños y niñas en la política de vacunación, si bien se ha estado avanzando hacia allá, hoy por hoy cerramos el año con más de 82 mil niñas, niños y adolescentes infectados y más de 500, perdón, que habían fallecido. En respeto a ellas y a ellos, pues por supuesto que urge incorporarlos en la política de vacunación. Y cuando hicimos el estudio sobre los datos de orfandad por COVID, como ya decía Jaime, descubrimos que tuvieron que ser, digamos, revistas o instituciones académicas especializadas quienes daban estas cifras. Recordemos que fue muy famoso el momento en el que The Lancet, esta revista Exacto. científica, alertó sobre el hecho de que podrían haber quedado huérfanos 178 mil niñas, niños, adolescentes de padre o madre. Y si ampliamos a cuidadores primarios, sabemos que las familias son diversas y que a veces hay abuelas, tíos, tías que hacen cargo, esos cuidadores secundarios podría llegar hasta 275.800, efectivamente. Sin embargo, seguimos sin tener un censo de orfandad por COVID. El DIF mencionó en su momento que había aproximadamente 118.000 niñas y niños en orfandad por COVID, pero no tenemos censo verificable ni contexto de esa cifra, y sabemos que las defunciones han seguido. Ya ha habido una omisión en la documentación de estos casos, con algo tan sencillo como una pregunta que desagregue la cifra y decir, la persona que acaba de fallecer tenía hijos, si no, ¿cuántos? Seguimos sin poder dimensionar este problema como problema público, de nuevo por esa invisibilidad en la que se deja de lado a niñas, niños y adolescentes.
O sea, ni eso han podido contarlos. Tania, hay este tema que bueno, pues fue denunciado en medios de comunicación, el presunto maltrato a menores en los albergues del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México, y bueno, ya se está investigando esto, lo ocurrido, insisto, en albergues de la ciudad. Lo que explicaba Nacheli Ramírez es que, bueno, porque bueno, vimos a niños amarrados y otro por ahí con su, vaya, que con el pantalón abajo y en fin, y había además denuncias de algunos de los trabajadores en estos albergues, y bueno, pues lo que explicaron es que algunos de estos niños corrían el riesgo de suicidarse y por eso estaban amarrados, y bueno, ¿basta esta respuesta, esta información, esta explicación que dio Nacheli Ramírez?
Quizá lo que debería preocuparnos más, Paola, es que este caso no es un caso aislado y que sí. pareciera que vivimos repetidamente la misma circunstancia, no solo en Ciudad de México, sino en muchos otros estados. O sea, venimos arrastrando sistémicamente una falta de comprensión y de atención a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos en estos centros, en donde ya está también bastante estudiado y bien dicho que la institucionalización hoy por hoy no es la solución para que estos niños y niñas vean garantizado su derecho a una vida digna.
Sí.
Entonces, quizá lo que habrá que darle seguimiento es a esta parte que ya la propia ombudsperson decía en este estudio que presentaron ayer sobre sí. las causas estructurales. Porque si no, vamos a ver repetido este caso una
lo mismo,
y otra vez.
Como lo hemos visto cuántos años ya. Y claro, como no votan Exacto. los niños, de pronto no están en el interés de la clase política. Tania Ramírez, muchas gracias.
Volvemos con la charla vespertina para disfrutar las noticias juntos.
Ya de regreso a las 5:38, juntos vamos contigo, Andrea Meraz. Tienes información y cifras del COVID-19. Buenas tardes.
Hola Jaime, muy buenas tardes. Y ya la Secretaría de Salud dio a conocer las últimas cifras y de acuerdo pues con la dependencia, el número de contagios este martes son 21.207 y 643 fallecidos en las últimas 24 horas. Un total acumulado de 313.608. La curva epidémica continúa con una reducción de más del 40%, en específico es el 47%, Jaime, y también esto significa una reducción en la ocupación hospitalaria, 29% en camas generales, 21% en camas con ventilador, y de acuerdo con la Red Irak, son 5.624 personas las que están hospitalizadas justo por complicaciones de COVID-19. Es el reporte, Jaime.
Gracias, Andrea. 643 personas perdieron la vida las últimas 24 horas.
Bueno, las que logró registrar la Secretaría de Salud, porque ya sabemos que tiene un subregistro tremendo. Yo la verdad es que por eso dejé de compartir esas cifras hace muchos meses, pero déjeme ir a otros asuntos, esto que tiene que ver lo que podría convertirse en lineamientos muy difíciles de acatar para la radio y para la televisión. Esto dictado por la Suprema Corte con relación al derecho de las audiencias, tener que diferenciar qué es una información, qué es una opinión conforme se está difundiendo. Y bueno, yo le agradezco mucho a José Antonio García Herrera, que es presidente del Consejo Directivo de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión, que esté con nosotros para hablar al respecto. José Antonio, buenas tardes.
Hola, Paola, ¿cómo estás? Buenas tardes, qué gusto saludarte.
Pues en medio de un contexto complicado de violencia y de ataques a la prensa, se viene ahora esto, que, ¿qué me dices de entrada al respecto?
Pues mira, Paola, ya lo hemos platicado en otros foros. La verdad es que la industria está pasando por momentos muy críticos. La radio y la televisión mexicana, que han servido por tanto tiempo a este país, a los ciudadanos de este país, de manera confiable, gratuita, ahora estamos viendo un nuevo ataque a la libertad de expresión a través de las salas de la Corte, en donde pues se pretende regularnos más, regular los contenidos, y esto pues obviamente a modo de censura, ¿no? Porque esa parte que bien dices, diferenciar opinión de información, pues es tremendamente complicado para medios de comunicación tan dinámicos como lo somos la radio y la televisión, que estamos al aire, y tener que estar haciendo un alto cada vez que vaya a dar una opinión el conductor o el comentarista o el comunicador de lo que es una información, ¿no? Entonces es una medida absurda, Paola, que sí estamos muy preocupados.
Entiendo que están convocando una conferencia de medios en los próximos días.
Sí, así es, Paola. Pues para nosotros es muy importante que los tres poderes de gobierno sepan nuestro punto de vista, sepan la gravedad de lo que puede traer estas resoluciones. Y sobre todo, también estamos haciendo una labor con los ministros de la Corte. Los estamos buscando, ya presentamos por escrito nuestras opiniones respecto de estas resoluciones y del grave daño que le pueden hacer a la nación, a la libertad de expresión. Y por
que ya de por sí muy atropellada.
Uh-huh. Muy, muy, estamos viviendo momentos muy difíciles como para que además pues la Corte no entienda que los derechos de las audiencias pues, conllevan una responsabilidad también con los medios. Y los medios estamos ejerciendo la libertad de expresión, y entonces también tenemos el derecho a la libertad de expresión. Entonces es un tema muy delicado que si no atendemos de manera puntual y nosotros hacemos ver tanto a la opinión pública como a la Corte, como al gobierno federal, como inclusive al propio Congreso, que es a quien le están ordenando legislar al respecto, pues sí, estaríamos cometiendo un error si no hacemos valer nuestra opinión. Y por supuesto con todos los medios legales que tenemos, que los vamos a ejercer, Paola.
¿A qué te refieres con eso? Impugnaciones.
Pues sí, ya hicimos hicimos varias impugnaciones, ya presentamos varios recursos en contra de estas resoluciones, pero también muy importante, de ser necesario, vamos a ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Paola. Ya lo hemos consensado, lo hemos decidido, y sí, por supuesto, ya estamos en pláticas con el relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y de ser el caso, seguramente estaremos en la Corte Internacional, en la Corte Interamericana, perdóname.
Bueno, pues atentos estaremos a ello. Muchas gracias por lo pronto, por estos minutos, pero está aquí Jaime Núñez que quiere, entiendo, plantear algo al respecto. Bueno, te buscaremos pronto, José Antonio, para ir conociendo del avance de este proceso. Gracias por lo pronto. Buenas tardes.
Cómo no, Paola, muchas gracias. A Jaime también, por favor, un abrazo.
Hasta pronto.
José Antonio García Herrera, pues es que Jaime, yo te veo que mueves los brazos y no sé si tienes no, es que comezón.
Les estaba pidiendo.
Si quieres pedir la palabra.
A nuestros compañeros de cabina les estaba pidiendo si nos tenían ya a Maru Rojas por lo que está ocurriendo en Cámara de Diputados antes de ir con la otra entrevista, Pau, porque hay algo inédito que sucedió a Maru Rojas, esta situación de los periodistas ahí en Cámara de Diputados que le dieron la espalda a los legisladores de Morena. ¿Qué fue lo que ocurrió, Maru?
Mira, después de que vimos las imágenes de que los compañeros que cubren el Senado de la República no quisieron asistir, no se presentaron, incluso se retiraron de la conferencia en la que Morena daba todo su apoyo al presidente de la República para exigir, se nos pida a los comunicadores demostrar cuánto ganamos. Yo, la verdad, puedo demostrarlo cuando gusten, pero pues fue un enojo aquí generalizado y solicitamos que todos los compañeros se unieran en una protesta, que pues hoy la reforma más importante que se vota es para que se le permita a Morena regresar prerrogativas que se irían a la Tesorería de la Federación sin etiquetarse, sin que nadie dé cuenta de esos recursos que se regresan, nada más inflarían las arcas del Estado en turno. Entonces, hay varios oradores, uno por partido, decidimos que fuera cuando el representante de Morena estuviera defendiendo esta iniciativa, que es la más importante para Morena, y pues salimos a lo que le llaman aquí el corral de la ignominia, dimos la espalda y gritamos algunas consignas como prensa, libertad, justicia, no nos maten, y pues todas las bancadas de oposición nos apoyaron, no están solos, gritaban PRD, Movimiento Ciudadano, el PAN, como por supuesto. Y bueno, pues el diputado que estaba en turno se molestó, pidió que se le repusiera su tiempo, pero ahorita esto ha calentado los ánimos en la tribuna y hay declaraciones como la de Noroña diciendo que los paniaguados apoyan esta revuelta que hicimos los periodistas porque somos periodistas a su servicio. Es aquí donde la concepción que tienen de nuestro trabajo es la que molesta.
Híjole, pues sí, ya lo vimos y estamos viendo las imágenes, Pau, en redes sociales también lo estamos observando.
Sí, y qué importante que sean representantes de todos los medios de comunicación, porque ante este embate es muy importante que como gremio nos mantengamos unidos. Ya se deja escuchar por ahí en el discurso esta intención de separarnos, ¿no? Y de aplicar, digamos, ese maniqueísmo que ha funcionado muy bien para polarizar a otros sectores, pero a la prensa no nos pueden dividir, nos están agrediendo a todos desde diferentes vaya, digamos que de diferentes maneras, pero todos unidos tenemos que defendernos y cuidarnos unos a los otros. Maru Rojas, gracias.
Y reconocer, Pau, a los panistas, a los priistas, pero sobre todo a los panistas, que al aprobar también otra reforma que va a facultar a la Unidad de Inteligencia Financiera para el bloqueo de cuentas bancarias y bienes sin que medie una orden judicial, dijo, cuidado con los periodistas, porque si ya van por ellos, ahora les van a bloquear las cuentas sin que les pidan permiso. Y en este sentido hicieron bastante referencia a la libertad de expresión que debe existir y que no somos empleados del gobierno, no somos servidores públicos, trabajamos para empresas que lo único que hacen es difundir lo que sucede.
Maru Rojas, muchísimas gracias.
Un abrazo a ambos. Juntos.
Gracias. Vamos ahora a platicar con Dina Marín, que se encuentra en línea telefónica para que nos platique de esta dieta IGEN, un plan nutricional para toda la vida. A ver de qué se trata, me interesa. ¿Cómo estás, Dina? Buenas tardes.
Hola, Jaime. Excelente tarde, Pau. Un abrazo. Efectivamente, esta es la noticia del año. Fíjate nada más que gracias a nuestro ADN vamos a estar de por vida en nuestro peso ideal. Me anticipo, les garantizo, van a marcar este número, lo necesitan. Es 777 358-6000 y *7000, que es muy práctico, desde tu celular, *7000. Fíjate que la dieta IGEN viene a transformar nuestra vida. Seguramente han visitado el nutriólogo y cuando vas a él intenta adivinar cuántas calorías consumes, te da una dieta pues genérica basada en los alimentos no calóricos y de verdad todo es como suposición, interpretación o medias así generales. Cada organismo de cada ser humano es distinto, pues funciona basado en un código genético. El secreto está en darle a tu organismo lo que realmente necesita. Al fin tenemos la oportunidad de prevenir y revertir enfermedades para mantener tu peso ideal de por vida, mantener tu masa muscular, y estamos a tiempo de conocer a través de nuestro ADN toda esta información. Les recuerdo el teléfono.
Por favor.
777-358-6000. Ya es la época de la medicina genómica del futuro. Afortunadamente nos toca, no a diferencia de nuestros abuelos. Es un simple estudio de ADN, la dieta IGEN. Es impactante porque se sabe con exactitud, sin adivinar, sin ojo de buen cubero, o sea, no importa lo que le digas o no a tu especialista en salud, el ADN dota de esa información. Hoy, 70% de descuento, es el regalo del mes del amor y la amistad. Nuestro primer amor debemos ser nosotros mismos. Aprovechen, es la dieta.
Perfecto.
Si quieren a alguien, hágalo. 70% *7000, 777-358-6000 y genmx.com.
Gracias, Dina, te abrazo y te deseo una excelente tarde. Y bueno, pues esta es la alimentación correcta que nos va a permitir perder peso y ganar salud. Ya nos dijiste bien claro el número. Cuídate mucho, Dina. Abrazo grande.
Gracias, Tania. La segura, marcar.
¿A quién se la regalamos de este equipo?
No, hombre. ¿Por qué volteas a Acapulco, Paola? ¿Por qué volteas a Acapulco?
¿Qué? Yo no miré a ninguna parte.
Mauricio es figurín. Mauricio es figurín, pero Dani sí le hace falta.
Yo sentí la mirada. Sentí la mirada de todos así penetrante.
El peso de la sociedad, Dani.
No, yo estaba viendo si alguien decía, ay, sería un detallazo entre todos darle ese regalo a Paola. Pero pues ya vi que lo desvirtuaron.
No, ya lo desvirtuaron.
Como suele.
Ando pasado de opciones un poquito.
Mancera, Mauricio, platícanos, qué interesante esto que nos compartías.
Compañeros, fíjense que el día de hoy amanecimos con el hashtag Día de la Mujer Mexicana siendo tendencia, y es que en 1960, solo 4 años después de que a la mujer se le otorgó el voto en nuestro país bajo el sexenio de Ruiz Cortines, pues se creó este día, el 15 de febrero, como conciencia de la importancia de la participación de las mujeres en todos los campos y también su lucha por la igualdad de género. Así que, compañeras, reconozco su labor de ustedes, de ti, Paola, de ti, Rosy, al mando de esta producción y también de todas las mujeres que nos están escuchando. Muchas gracias por su labor. También fue tendencia Galileo Galilei, y es que estaría cumpliendo años, nació un 15 de febrero de 1564, y entre los datos curiosos, bueno, él junto con Copérnico planteó que el Sol era el centro del universo y no la Tierra como se creía en ese entonces, lo que ocasionó que lo tacharan de herejía y lo condenaran. Estudió medicina para darle gusto a sus padres, pero su amor era por las matemáticas. Construyó el primer termoscopio, que fue el precursor del termómetro, fabricó el primer telescopio astronómico y, bueno, él murió ciego y condenado en arresto domiciliario.
¡Qué muerte espantosa!
¡Qué muerte espantosa para alguien a quien le debemos tanto, aparte!
Además,
ingratos.
Oigan, y también están muy ingratos los seguidores de Farruko, este cantante reggaetonero muy exitoso, y es que se presentó en un concierto, pero él acaba de encontrar a Dios en su vida, así lo manifestó, entonces dejó de cantar muchos de sus éxitos y ofreció disculpas, dijo que ya las letras que lo hicieron famoso ya no lo representan. Y bueno, él está en todo su derecho de tener las conversiones que guste, pero la mayoría de sus seguidores y asistentes al concierto salieron muy molestos porque pues decían que pagaron para ver un show y que acabaron yendo a misa.
De ¿una hecho, misa gospel o qué? ¿En qué se convirtió eso?
La verdad, los comentarios están muy divertidos porque decían, la misa más cara de la historia, $250 me costó, por fin mi mamá está contenta de acompañarme a un concierto, es el concierto domingo vale como misa, aunque no haya sido domingo. La dinámica en Twitter está bastante chistosa y él fue tanto lo que conmocionó su cambio, que hasta ofreció regresar el dinero a todos los asistentes que salieron decepcionados o que no salieron.
Pues sí, que les regrese el dinero o que les convierta el pan en vino o a ver cómo le hace, pero que compense, Mauricio, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Deportes con Dani Rentería.
Dani Rentería, ya decíamos que partidazo hace rato, ¿eh?
Perdón, sí, había que convertir el agua en vino, ¿verdad? No era el pan en vino.
No, sí. Se te cruzaron los cables.
Pues sí, lo que sea, pero que se convierte en vino se agradece.
Exacto. Sí, más allá del ritual, el resultado sería. Disculpa, ahora sí el partido. Ya, vamos.
Muchas gracias, gracias, comadrita. Gracias, Jaime. Mao, les saludo con mucho gusto, por supuesto, a todos. Sí, la verdad que fue un partidazo y también es tendencia, y materia de conversación en todas las sobremesas en estos momentos. Eso que sucedió entre el PSG y el Real Madrid. Victoria pírrica. Quizá dicen a muchos, pero finalmente es victoria que costó muchísimo al cuadro francés, al del PSG. Finalmente aparece Kylian Mbappé, este joven francés campeón ya del mundo, para en tiempo de recuperación poner el 1-0 y con ello llevarse la victoria. Habrá que esperar el partido de vuelta allá en Madrid. Recordar que los goles de visitante ya ahora pues no tienen esa, ya no son factor de decisión de desempate en la Champions, como en algunas otras ligas. Pero de cualquier manera, esta victoria se debe, sí, a gran parte también, el que haya sido solamente por 1-0, a la gran actuación de Thibaut Courtois, el portero del Real Madrid, que sacó cualquier cantidad de oportunidades de gol muy claras. Es un figurón del arco y me parece que tomó al Real Madrid de la mano y empezó a llevarlos en el partido, empezó a meterlos, pocas oportunidades que tuvo el cuadro del Real Madrid. Vaya, Courtois tan grande, tan generoso en sus intervenciones, que vaya, hasta un penalti le detuvo a Leo Messi también, que parecía que Leo Messi podía consagrarse también enfrentando al Real Madrid. Kylian Mbappé, que ha sido también buscado por este cuadro, el cuadro español, sin embargo, pues no pudo solventar las ocasiones que tuvo, pero sí el poder de definir ya en tiempo de recuperación. Desde luego, reconocer a Mbappé, a Messi, Di María y a Neymar, que entró de cambio, a Courtois, a Kroos, Vinicius Junior y a Benzema, que se hablaba de que no jugaría, pero finalmente lo hizo. Victoria de 1-0 del PSG sobre el Real Madrid. Por otro lado, Novak Djokovic niega nuevamente vacunarse. Dice que no se va a vacunar, aunque tenga que perderse los torneos de Roland Garros y Wimbledon. Siempre he apoyado la libertad de elegir lo que te metes a tu propio cuerpo, dice, y aunque tenga que pagar estos dos torneos, no lo voy a hacer. Y seguiré respetando mis principios, así que pues dice que no se va a vacunar, aunque tenga que quedar fuera de estos dos torneos de Roland Garros y Wimbledon. Novak Djokovic sigue en lo suyo. Pau, Jaime, Mau, pues lo más relevante de las noticias deportivas y lo que está sucediendo en estos temas de conversación deportiva.
Muchísimas gracias. Gracias, Dani. Y bueno, pues gracias a todos los que hacen posible este espacio, sobre todo a quienes nos acompañan. Gracias por regalarnos un rato de su tarde. Se quedan ya muy bien informados y además muy bien acompañados porque ya viene Azucena. Gracias, Jaime.
Adiós. Buenas tardes. Luego el doctor Curcio. Nosotros mañana a las 5.
Gracias, Mauricio.
Gracias, Paola. Gracias, Jaime, Daniel.
Gracias, Mau.
A todos en cabina. Muchas gracias. Hasta mañana.
Gracias. Saludos.